Ahí en Jeremías, hermanos, el libro de Jeremías, capítulo número 29, de los el versículo 13 solamente, Jeremías 29, 13. Aquellos que no trajeron su Biblia, yo no sé por qué, allá está arriba también. Jeremías 29, 13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Lo vuelvo a repetir, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hermanos, este es un nuevo año en donde el Señor ha puesto un nuevo mensaje, no solamente en mi corazón, sino que la dirección para nuestra iglesia. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, nos da algún mensaje especial para cada uno de nosotros. Que muchos dirán, pues yo soy cristiano y yo todo el tiempo estoy hablando del Señor. Pero vamos a tomarlo lento, ¿verdad? Porque estas palabras deben de estar grabadas, imprentas en nuestro corazón, porque el Señor está diciendo algo, una clave a su presencia. Muchos de nosotros pasamos problemas, pasamos angustias y no hayamos qué hacer. Y la pregunta mía es, ¿por qué estás así? ¿Qué acaso Dios no está contigo? ¿Qué acaso Dios no te está ayudando? ¿Qué acaso Dios se ha olvidado de ti? Absolutamente no. Aquí lo dices, ustedes si van a buscar a Dios, ¿qué van a decir? Lo van a encontrar, pero cuando lo buscan de corazón. Podemos pasar, hermanos, un año, 20 años, 30 años, 40 años viniendo a esta iglesia, ¿verdad? Y querer y escuchando palabra de Dios. Pero si tú nunca vienes a la iglesia con el deseo de querer buscar de Dios y qué es lo que Dios tiene para tu vida, entras y sales igual. Dice la palabra de Dios, dice, vamos a encontrarnos con Dios, pero si venimos, dice, y lo buscamos de todo corazón. He ahí la responsabilidad, cae sobre nosotros, no cae sobre mí, no cae sobre los líderes, no cae sobre los diáconos, a nadie más que es una responsabilidad propia, yo. Si yo no estoy sintiendo a Dios, no es porque la enseñanza no está dada, no es de que la iglesia está errando, no es porque los hermanos no me están ayudando, no, es porque tú no lo estás buscando de corazón. Es un calificativo, hermanos, súper importante, que Dios quiere que a través de todo ese año lo aprendamos. No solamente va a ser ahora, sino a través de todo este año, hermanos, vamos a estar regresando a este mensaje. ¿Por qué? Porque el lema de todo este año es ven y encuéntrate con Dios. Hay que tener ese encuentro con nuestro Dios. Hay que tener ese encuentro con Dios, no solamente los domingos, sino que cada día de la mañana. Mi pregunta es, y por favor no alcen su mano, no quiero ver, sino que ¿cuántos de ustedes ya tuvieron ese encuentro con Dios hoy en la mañana? ¿Verdad? No me alzaron, pero me dijeron amén, no quería escuchar nada, no quería escuchar, ¿verdad? Pero es importante cada mañana que usted tenga su encuentro con Dios. Si tú te vas a levantar cada mañana, vas a decir, Padre, te doy gracias por esa comida, por eso, no es comida, Señor, te doy gracias porque me dices, ay, no es un año, Señor, gracias, tú sabes, Señor, y luego se van. Y luego te preguntan, ¿ya oraste con Dios? Sí, yo ya oré, pero ¿realmente buscaste estar en la presencia de Dios en la mañana? ¿O simplemente hiciste una oración que haces todos los días, todas las mañanas al levantarte? No, hermanos, tiene que cambiar. Eso. Tenemos que entrar y tenemos que buscar. Dios siempre está allí. Dios siempre está atento para escucharnos. Él da de sí mismo para estar allí, atento a tus oídos, a sus oídos, a tus peticiones. Y tú lo buscas a Él de corazón. Es que si no lo es, que llegue a ser esa meta, empezando ahora, de todo lo que es. Porque realmente, hermanos, tenemos a un Dios que es maravilloso. Un Dios, hermanos, que usted no se imagina cuánto te ha amado a ti. Aquí está una muestra, ¿verdad? Ahí está la muestra. Pero tanto, hermanos, que aunque nuestro Señor Jesucristo haya dado su vida en la cruz del Calvario, mostrando ese amor por ti, dice que aún nosotros, cuando somos algo rebeldes, aunque ser sus hijos, aún así nos ama. Mire, uno pensaría que Dios, al expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén, que él no quisiera al hombre pecador que estuviera cerca de su santa presencia. Pero Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén por su propio bien, ¿verdad? Allá en Génesis, capítulo número 3, versículos 22 al 24, la palabra del Señor dice así, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, Dios hablando, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecha. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines con una espada ardiente que se movía para todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Dios mismo expulsó a Adán y Eva fuera del jardín. ¿Acaso no es el mismo Dios que quería pasar toda una eternidad con sus hijos? ¿Con su creación? Entonces, ¿por qué vemos que Dios los está expulsando? Mire, Dios expulsó a Adán y Eva por su propio bien. Por su propio bien. Para que ellos no fueran tentados ahora a comer del árbol de la vida. Y así vivir para siempre. ¿Verdad? Y vivir para siempre una eternidad es buena. Pero no en el estado en que se encontraban Adán y Eva. Ellos recién habían cometido pecado y si ahora regresaban ahora a comer del árbol de la vida, iban a vivir en ese estado de pecado por una eternidad. Entonces, para el bien de ellos, Dios tuvo que expulsarlos, siendo que Satanás podía venir y tentarlos una vez más y podían inducirlos a agarrar del árbol de la vida, los tuvo que sacar, dice, y para que no tuvieran esas doble miradas para atrás, le puso ahí a dos querubines y una espada que decía, keep out, ¿verdad? No van a entrar aquí. Dios lo hizo por el amor que los tenía. Y tal vez ellos no lo vieron así, nos están echando, nos están sacando del apartamento, ahora ¿dónde vamos a vivir? We're homeless, no tenemos para dónde ir, pero Dios lo estaba haciendo por su propio bien. Muchas veces Dios hace cosas por nuestro propio bien, aunque nosotros no lo entendamos, ¿verdad? Muchas cosas suceden a nuestros alrededores, pasan que uno diría, ay, ¿por qué me está pasando eso? Pero confía en Dios. Confía en Dios que lo que va a pasar, que lo que está pasando, Él está en control. Y si tú le eres fiel a Él, Dios jamás te va a ser infiel. Esas cosas que tú ahorita ves mal, Dios las va a transformar para victoria. Y eso es lo que tenemos que confiar. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios a diario, Dios te lo da a saber. Dios te lo comunica. Dios no te deja en ascuas. Dios no te deja así esperando qué es lo que va a pasar. ¿Por qué está sucediendo esto? Dios tiene su plan y tenemos que confiar en ese plan divino de nuestro Dios. Si Adán y Eva se hubieran comido de ese árbol de la vida, hermanos, vivirían para siempre en un estado pecaminoso y en un universo maldito por el pecado. Tal castigo no significa ninguna posibilidad de salvación para vivir en un cielo y nueva tierra sin pecado, aún ausente de dolor. Así que Dios tuvo que deshacerse o expulsar a Adán y Eva y echarlos ahí fuera. ¿Por qué? Porque al pecar ellos, Dios ya tenía un plan de redención. Dios ya había puesto un plan en acción por el pecado para restaurar esa creación que había caído y ponerlos a bien. En el mismo capítulo ahí, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 15, dice, la simiente, dice, de la mujer, dice, va a aplastar la cabeza de la serpiente, dice, y tú le morderás el calcañar, dice. Y lo que está hablando proféticamente es de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo da su vida y derrota ya al enemigo en la cruz del Calvario. Estamos hablando, hermanos, desde el jardín del Edén, que ya proféticamente le está dando la salvación, la redención a esa humanidad caída. Que a través de Jesucristo uno ahora puede regresar, puede ahora establecer su relación con Dios, esa misma relación que Dios tenía en el jardín del Edén con Adán y Eva. Por eso Dios, tenemos que confiar en Dios, hermanos. Muchas veces creen, pero miren qué tantos miles de años tuvo que pasar, pero pasó y sucedió y eso es lo importante. ¿Verdad? Porque muchas veces cosas pasan en nuestras vidas y queremos que Dios ya ya me las resuelva. Pastor, ya tengo orando 2 días y nada sucede. Ya tengo orando 1 mes, pastor, y nada sucede. Ya tengo orando, pastor, 5 años y nada sucede. Ya tengo orando, pastor, 20 años y nada sucede. Continúale. Continúale. Como les decía en el estudio el miércoles, cuando uno ora al Señor, o creo que fue un martes de oración, cuando uno le ora al Señor, lo que le estás diciendo, Señor, he aquí lo que te estoy poniendo en tus manos, haz tu voluntad. Lo que pasa es que nosotros queremos que Él haga nuestra voluntad cuando se la entregamos a Él. Como que si Dios fuera nuestro busboy, como si nuestro mesero, ¿verdad? Que cuando sonamos una campanita, ahí tenemos a Dios respondiéndonos a nuestros caprichos o a lo que nosotros queremos que Él haga. Y Dios no es nuestro mesero, ¿verdad? Dios es Dios. Y cuando se lo ponemos a Él en oración, le estamos diciendo, Señor, te lo entrego a ti. Yo ya no tengo control sobre esto, te lo entrego a ti para que tú tengas control. Y ahora tú hazlo, Señor, cuando tú decidas hacerlo. Y yo tengo que confiar en eso. Si no, no se lo pongo en oración a Dios. Yo voy a buscar mi manera de hacer lo que yo tenga que hacer para que se resuelva eso. Allá tú. Pero cuando se lo entregamos a Dios, así es que hemos confiado. Así que Dios ya tenía un plan de redención. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar. No en el tiempo, sino que saber de que Dios siempre está obrando tras todo esto. Ahora, la caída de Adán y Eva, hermanos, ahí es donde empezó la separación. Ahí es donde empezó o se abrió esa grieta, ¿verdad? Donde el hombre ahora es separado de Dios. Y el mismo pecado ha causado esa separación como una consecuencia. Y ahora el pecado ha ido distanciando al hombre del Dios Santo y de su creación. Y es el pecado lo que ha estado sucediendo. Y es el pecado lo que nos ha ido separando. Cuando uno peca, cuando uno comete o cuando uno no está viviendo bien con Dios, ¿dónde se encuentra esa persona? ¿En la iglesia? No. Se encuentra lo más lejos posible de la iglesia porque no quiere nada que ver con Dios, porque el mismo pecado te va alejando y te va expulsando para que te alejes más y más y más, y esa separación entre Dios y tú se va haciendo más amplia, más grande y más grande. Entonces es el mismo pecado, la consecuencia del pecado es la separación, es la muerte, ¿verdad? Que le llamamos estar separados. En la creación, estar separada de Dios es muerte. Eso es lo que nosotros lo consideramos. Ahora, a medida que la historia de la humanidad se va desarrollando, Dios siempre, hermanos, siempre ha estado proporcionando los medios para que la humanidad regrese a Él. Aunque Adán y Eva hayan caído, Dios siempre ponía, siempre les hablaba. Cuando Dios ya no empezó a hablar al pueblo, utilizó a profetas que le hablaban al pueblo. Cuando Dios se hablaba con ellos, cuando ya no hubieron profetas, es que ya estaba Jesucristo en la tierra. Ahora que Jesucristo resucitó, está el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Desde el principio, desde la humanidad, de la caída de la humanidad, hasta cuando Él venga por su iglesia, Dios ha estado con nosotros. En una forma u otra, Dios siempre ha estado con nosotros. El diablo no quiere que tú sepas eso. El diablo quiere que tú pases problemas y las pases revolcándote ahí a solas, que no sabes qué hacer, desesperado, pero Dios está contigo. Dios quiere que tú sepas eso, que Él está contigo. Dios siempre está proporcionando esos puntos para que tú puedas venir a Él. Ahora, el regreso hacia Dios, hermanos, este regreso hacia Dios no es mandatorio. O sea, no te está empujando, no te está forzando, ¿verdad? No te está llenando de temor para que regreses a Él. Él no te está presionando para que tú vengas a Él. Él quiere que tú vengas a Él de una manera voluntaria. Porque usted se puede imaginar si Dios dice, te ve a ti un poquito extraviado. Si tú no vienes a mí, te voy a mandar las 10 plagas de Egipto sobre tu vida. Pues rápidamente se vienen. Si tú no vienes, regresas a la iglesia, voy a mandar 1,000,000 de ángeles para que te alcancen y te persiguen y te torturen y todo eso. Rápidamente buscan a Dios. Pero eso no es como trabaja nuestro Dios. Nuestro Dios trabaja a base de amor, ¿verdad? En donde en ese amor no es mandatorio, no es presionado, no te forza a que tú vengas a Él. Tú tienes que reconocer, de tener el deseo de querer estar con Dios. Es tu reconocimiento de decir, cuando yo estoy con Dios, me siento bien. Cuando yo estoy con Dios, Dios me bendice. Cuando yo estoy con Dios, todas las cosas obran a bien. Cuando yo estoy con Dios, nunca estoy solo. Tengo problemas, pero Dios está conmigo. Cuando yo estoy con Dios, hay paz en mi hogar. Cuando yo estoy con Dios, Dios abre camino. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando tú vienes a Dios, hermanos, es el lugar perfecto, el lugar más importante que un hijo de Dios pueda estar. Delante de la presencia de nuestro Dios. Lo que mantiene al hombre lejos de Dios es el pecado. Por lo tanto, el pecado tiene que ser removido para que el hombre pueda acercarse a Dios. ¿Amén? Porque es el pecado lo que lo separa. Y si yo quiero unirme con Dios, tengo que remover el pecado. Ahora, ¿tú lo vas a remover? En el Antiguo Testamento, Dios instituyó un sistema levítico, ¿verdad?, de sacrificio. Dios instituyó a los sacerdotes que hicieran sacrificios para que los pecados de las personas pudieran ser expiados o borrados o quitados. En el libro de Hebreos 9:22 nos dice, de hecho, dice, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, si el pueblo quería ser perdonado, tenía que traer su sacrificio, ¿verdad? Su borreguito, su paloma, lo que sea, al sacerdote para que el sacerdote degollara y luego agarrara esa sangre, ese derramamiento de sangre, en el altar de propiciación y luego allí entonces recibir el perdón de Dios por medio de ese sacrificio. Esto continuó hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesús, el último sacrificio, cual abriría el trono de celestial de nuestro Dios para que cualquiera ahora pudiera venir ante Dios bajo la cobertura de la gracia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a través de Jesucristo ahora usted puede venir libremente a Dios. Usted ya no hay necesidad de traer un sacrificio a un sacerdote, ya no hay necesidad que traiga un sacrificio al pastor para que el pastor lo degolle y lo derrame de sangre aquí, porque si lo hiciera vendría la policía y me llevaría, ¿verdad? Es crueldad contra animales, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos los animalitos le dan gracias a Dios que Jesucristo vino y murió también por ellos, ¿verdad? Porque ahora yo los animalitos libren, te salvaste, mano, le dice allá, el último, ¿verdad? You were next, dice, tú eres el que seguías, pero ya gracias a Dios, ¿verdad? Ellos también dan gracias, hermanos, los animalitos dan gracias. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el máximo sacrificio, dio su vida para que el derramamiento de su sangre expiara todos nuestros pecados de la humanidad, algo súper importante sucedió en ese momento. Mateo 27, versículo 21 dice, en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo dio su vida y subió, murió, dice, en ese momento, dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Dice, ¿y pastor, y eso qué quiere ver? ¿Qué tiene que ver la cortina? ¿Y por qué no la casa? ¿Verdad? ¿Por qué todo? ¿Por qué esa cortina, la del templo? Es que, hermanos, tenemos que entender cómo era todo ese sistema que estaba sucediendo. El perdón de los pecados, el pueblo venía, traía su ofrenda, ¿verdad?, al sacerdote. El sacerdote venía y ofrecía perdón. Pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde la presencia de Dios descendía, ¿verdad? En ese lugar santísimo se encontraba tras un telón, ¿verdad? Ese lugar santísimo nadie podría entrar, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiar, ofrecer un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Por todo el pueblo. Ya no era individual, era por todo el pueblo. Entonces dice que en ese día, cuando nuestro Señor Jesucristo cerró sus ojos, dice que el telón, la cortina, dice, se abrió de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque el sacrificio supremo, el máximo sacrificio, el derramamiento de sangre, dice, se cumplió. ya no hay otro sacrificio más grande que nuestro Señor Jesucristo que se pueda ofrecer. Por eso dice Dios, ya no hay necesidad de andar trayendo sacrificios. El máximo sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo se ha hecho. Ya no hay necesidad. Y haga de cuenta, yo me lo imagino, fue Dios mismo quien agarró esa cortina y la rompió. Por eso dice que se rompió de arriba para abajo. No fue de abajo para arriba. Fue de arriba, la rompió y ahora se abrió. Esa cortina, hermanos, era lo que nos separaba de la presencia de Dios. Por eso ahora no hay ningún otro intermediario entre hombre y Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que venir a un sacerdote para decirle, pues aquí te traigo esta ofrenda, pídele a Dios que me perdone mis pecados. Ya no tienen que venir, o nunca han venido, al pastor y decirle, pastor, ore a Dios para que me perdone mis pecados. No tienen que venir con los diáconos, no tienen que venir con nadie. Dios te ha dado acceso. Al romper esa cortina, te ha dado acceso a ti, individualmente, que tú vengas ante la presencia de Él y le pidas perdón por tus pecados. ¿No le dan gloria a Dios, hermano?
Sí.
Ese es el privilegio. Privilegio que Dios les da a ustedes, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Es el privilegio único que les da a nosotros a pasar ahora delante de ese trono, delante de su presencia, cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cubierto por la sangre de nuestra sangre y poder pararnos delante de nuestro Dios y pedirle a Él. Suplicarle a Él, ¿verdad? Y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Así que es súper importante entender lo que ha estado sucediendo, el rasgón, porque esta cortina es lo que nos separaba de Dios. Ahora ya no hay esa separación. Ahora nosotros podemos entrar libremente, podemos entrar confiadamente, dice su palabra, ante Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote, proveyó ese sacrificio de sangre, Él mismo, la Biblia nos dice que la cortina se rasgó de arriba abajo. Y déjeme explicarle una cosita más. Debido a que Jesús fue el sacrificio supremo, ahora ya no se necesita realizar más sacrificios. Perdón sería para todos quien lo quisiera. Perdón sería, se otorgaría el perdón. El sacrificio de Jesús removió la consecuencia del pecado, que es la separación, ¿verdad?, de Dios. Y cualquiera que quisiera podría ahora venir ante Dios. Esa separación ahora puede ser quitada por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros podemos entrar ante Él. Ahora, después de la muerte, antes de Jesús, la cortina estaba en su lugar. ¿Verdad? Estaba en su lugar. Nadie, solamente el sumo sacerdote, podía venir ante Dios e intervenir por uno. Esto era la ley. Y por eso tenías que pagar tú tu sacrificio. Tenías que traer algo. Eso es lo que tú tenías que pagar. Pero ahora, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, la cortina ha sido removida y cualquiera puede venir ante Dios a través de Jesucristo, porque por Él nuestros pecados fueron ya expiados. Y esto ahora se llama gracia. Y esto es gratis, porque Cristo ya pagó la cuenta por ti, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. Todo es a través de Él. Todo es a través de Jesucristo. Cristo ya pagó nuestra cuenta y ahora nosotros tenemos ese libre acceso a nuestro Padre Celestial. Tú puedes venir ahora ante Dios, ¿verdad? Por más sucio que tú estés, pero cuando pases por medio de Jesús, ahora serás lavado y serás aceptable delante de Dios. Cuando estaba haciendo esto, me acordé, es como uno de esos car washes, ¿verdad? Automáticos, ¿verdad? Por ejemplo, el carro mío ahorita todavía trae tierrita de México, que va a durar un poquito de tiempo ahí para recordarme, pero después va a tener que pasar por el car wash. En donde traigo ya este carrito todo sucio, todo manchado, todo lleno de polvo y de tierra por donde anduvo, revolcándose y andando y todo el desastre que hizo este carrito, pasa ahora por ese car wash, luego el lavado y luego lo que sale es un carro ahora aceptable, ¿verdad? No es un carro perfecto, pero ahora es un carro aceptable. Ya no se ve todo lo sucio. Es así nosotros, hermanos. Nosotros venimos ante nuestro Señor Jesucristo tal y como estamos, tal y como nosotros somos. No importa qué hayas hecho, no importa cuántas veces lo hayas hecho, no importa qué pecado tan grande crees tú que Dios no te puede perdonar, no importa a cuánta gente tú has ofendido, no importa cuánta gente tú has matado, figurativamente, no literalmente, con tus palabras, podemos matar a gente con nuestras palabras, no importa cuál haya sido tu pecado y cuán sucio tú estés. Cuando tú vienes a Jesucristo, su propia sangre te lava, te limpia, ¿verdad? Y cuando pasas a través de Jesucristo, ya eres renovado, eres restaurado, ¿verdad? Y toda esa suciedad se va quitando y se va. Y ahora lo que sale es ya uno reluciente, un ser aceptable. ¿Aceptable para quién? ¿Para la humanidad? No, aceptable para Dios. Cuando pasamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es ningún concepto nuevo. La palabra de Dios siempre nos lo ha estado diciendo. Libro de Job, capítulo 22, versículo 23, dice, si tú vuelves, dice, al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Jeremías 15, 19. Por eso dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Isaías 55:7 dice, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos y que vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso, ¿para qué? Para perdonar, y de Él va a recibir misericordia. Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios. Dice, y Él se acercará a ustedes. Y luego les dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Joel 2:32. Y todo, ¿quién? Todo, dice. Todos. Y todo aquel, dice, que invoque el nombre del Señor, escapará con vida. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén se habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor se escapará con vida. El concepto, hermanos, la palabra de Dios nos ha estado diciendo todo el tiempo, si te acercas a mí, yo te voy a restaurar. Si te acercas a mí, yo te voy a perdonar. Si te acercas a mí, voy a ser un Dios compasivo. Voy a extender mi compasión contigo. Si tú te acercas a Dios, Dios nunca te da la espalda. Si tú te acercas a Dios, Él nunca te va a rechazar. Si tú te acercas a Él y le pides perdón a Él, Él jamás te va a dar la espalda. Nunca te va a rechazar. Pero entonces, ¿por qué se nos es tan difícil pedirle perdón a nuestro Dios por el pecado? Por nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. El pecado, hermanos, y no es una gran revelación aquí, el pecado ha sido removido. Ya es quitado. Ya es quitado. Nuestro Señor Jesucristo ya lo quitó. Ya no hay ahora una separación, ya no hay ahora un gran vacío entre Dios y el hombre, si es que lo usamos a Jesucristo para llegar a Dios. Porque a solas no vas a poder hacerlo. Necesitas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora es nuestro vehículo para venir a la presencia de Dios. Jesucristo es nuestro puente que nos conecta con el Padre Celestial. Jesucristo es quien forjó el camino con sangre, su sangre, que nos llevaría directamente al trono de nuestro Dios. Es solo Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay otro camino como muchos los pintan. No es que todo tú puedes vivir la vida como tú quieras y al final del tiempo Dios te va a perdonar. Está bien, porque así es Dios, un Dios de amor. Hermanos y personas que le están hablando así a ustedes, ustedes díganle, discúlpame, pero no es cierto. Tú estás viviendo una mentira y esa mentira viene del diablo. Porque la palabra de Dios nos dice que solo es a través de nuestro Señor Jesucristo que tú vas a poder estar con el Padre Celestial. Es solo a través de Jesús. Y mientras tanto, Dios te está diciendo que ven, dice. Dios te dice a ti, ven, con sus brazos abiertos. Porque déjeme decirle, ¿hay alguno aquí que es perfecto? Entonces, si tú no eres perfecto, quiere decir que hay pecado. Y si hay pecado, quiere decir que hay separación. De tal manera que no estás amando a Dios, no estás buscando a Dios como debería de serlo. Así es, hermanos. Así es. Por eso es que Dios pone en mi corazón de que le traiga a su iglesia este mensaje. Dios dice, ven y encuéntrate conmigo. Ven que aquí estoy. Está con brazos abiertos Dios, esperándote a ti, a que tú vengas a Él. Como les dije al principio, Él no te va a forzar. Él no te va a presionar. No te va a dar sentidos de culpabilidad, porque esas cosas vienen del diablo. Pero Dios te está diciendo a ti que de tu propia voluntad, de tu propio entender, entiendas que Dios te ama y está aquí para perdonarte. No permitas que tu mente pecaminosa intente evitar que entres en esta relación transformadora al encontrarte con Dios. Porque déjame decirte, tú te acercas a Dios, vas a transformarte. Te va a cambiar. No para el mal, para el bien. Vas a ser un mejor padre. Vas a ser una mejor mamá. Vas a ser un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor sierva para nuestro Dios, un mejor siervo para nuestro Dios, cuando tú te acercas y a nuestro Dios. ¿Quiénes son los que pueden venir al Padre? La palabra de Dios nos dice, aquellos que están cansados, aquellos que están cargados, aquellos que están sedientos, aquellos que están pobres de espíritu. Aquellos que están espiritualmente muertos, aquellos que están hambrientos por justicia, aquellos que están viviendo o perdidos, aquellos que están viviendo mentiras, aquellos que están inseguros, aquellos que necesitan perdón, aquellos que necesitan ser fortalecidos, que recibir fuerzas, aquellos que están quebrantados, aquellos que buscan salvación, hermanos, en otras palabras, quien sea puede venir ante Dios. No solamente aquel. Ah, no, porque cuando hacemos llamados al altar, dicen, nadie quiere venir. ¿Por qué? Porque hoy, si yo paso, van a decir que yo soy pecador. Qué pena, ¿verdad? Que yo después de 30 años sirviendo al Señor, pase al altar a pedir perdón, porque todos me van a ver y van a decir, ¡ush, pecador! Hermanos, acabo de hacer la pregunta, ¿quién es perfecto? Nadie. Quiere decir que todos ustedes son pecadores. Perdón. Todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Yo no me exento de esto. Todos nosotros. Y si todos nosotros somos pecadores, quiere decir que todos nosotros deberíamos de estar acá en el altar. Todos nosotros deberíamos de estar anhelando tener este encuentro con Dios. Todos de nosotros deberíamos estarle suplicando, Señor, hazme mejor. Hoy quiero ser mejor, Señor. Quiero servirte mejor. Quiero amarte mejor. Quiero ser un mejor esposo. Quiero ser un mejor padre. Quiero ser una mejor hija, hijo. Eso es lo que deberíamos estar clamándole a Dios. Ah, pero ¿qué es lo que te impide venir aquí? ¿Qué es lo que te separa de allí a acá? El pecado. El pecado no te hace venir acá enfrente. El pecado no te lo hace. ¿Verdad? Porque aquellos que piensan que lo están mirando, tu corazón está lleno de orgullo. Uy, es que me van a ver, ¿qué van a decir de mí? Uy, no. Nuestro corazón está lleno de orgullo. Del qué dirá la gente. ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir? Hermano, ¿qué van a decir de ti? ¿Que eres pecadora? ¿Que eres pecador? Todos ustedes son pecadores. Ya se los dije a ustedes, así que no se vaya a ofender. Todos nosotros. En otras palabras, ¿habrá alguien quien realmente no está invitado a venir ante el Padre? No, todos están invitados. Isaías 1:18 dice, vengan, vengan. Cuando usa esta palabra, ¿cuándo está diciendo? ¿Vengan mañana? Vengan ahora. Vengan hoy, dice, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán, dice, como la lana. Si tú quieres perdón por tus pecados, tú solo no lo vas a lograr. Necesitas al Dios Todopoderoso que te perdone. Mire, usted tiene una opción. Usted puede vivir su vida triste, sin esperanza y a media llenas de felicidad. O puedes elegir a permitir a Dios que cambie tu vida, simplemente viniendo ante el altar tal como tú estás. Tal como tú estás es tal como tú estás ahorita. Déjeme leerles algo que encontré. En cuanto al significado y la aplicación de esta frase, tal como estás, podemos ir a los ejemplos de cómo Jesús trató con los pecadores que encontró. A veces los cristianos bien intencionados le dicen a las personas que tienen que limpiar sus vidas antes de que Dios los acepte. Pero eso no lo encontramos en las Escrituras. Al hablarle a la mujer del pozo que estaba viviendo con un hombre con el que no estaba casada, en Juan 4, Jesús se refiere al hecho de su pecado y luego le ofreció la salvación que necesitaba. Nuevamente, cuando una mujer es sorprendida en adulterio, en Juan 8, fue llevada ante Jesús y él le dijo, vete y no peques más. El pecado nunca fue excusado ni ignorado, pero se ofreció el perdón a cualquiera que le reconociera su pecado y estaba dispuesto a confesarlo y abandonarlo. Si tú estás dispuesto a confesar tu pecado, no a mí, a Dios, ¿verdad? Y estás dispuesto a abandonar ese pecado, Dios dice que Él te va a perdonar. Dice, Él te va a perdonar. Ciertamente Dios espera que abandones tu pecado, pero eso viene como parte de tu salvación, no como un requisito previo. ¿Okay? No podemos limpiarnos a nosotros mismos sin la ayuda de Dios. ¿Okay? No podemos limpiarnos nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Quiere decir que la única manera que tú vas a poder limpiar tus pecados, limpiar tu vida, es ¿cómo? Viniendo a encontrarse con Dios. No significa de que Dios le importa las cosas pecaminosas que tú estás haciendo y que has cometido y que la forma que tú estás viviendo es aceptable ante Dios. Absolutamente no. No quiere decir que estás bien, que sigas viviendo y haciendo esas mismas cosas. No, no está bien. Este mensaje puede ser un mensaje popular en muchas iglesias. No importa lo que hagas, siempre y cuando vengas, ¿verdad? Tú puedes seguir haciendo lo que tú quieras, pero ven a la iglesia. Da tus dineros, tus ofrendas, pero tú sigue viviendo como tú quieras. Muchas iglesias predican eso, pero contradice directamente lo que nos dice la palabra de Dios, que dice que claramente que estas cosas de nuestras vidas pasadas deberían dejarse atrás. Y que nuestros antiguos amigos no van a reconocerte ahora por lo que tú estás haciendo. Romanos 13:13 nos ordena a caminar en honestidad o decentemente dejando participar ese estilo de vida licencioso del mundo. En Gálatas 5:13 nos dice que estamos llamados a libertad, pero que no debemos usar esa libertad para dar ocasión a la carne, excusando nuestros pecados continuos, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Yo hago lo que hago porque por esto y esto, y siempre hay una excusa que excusa tus pecados. Cuando la palabra de Dios es esta, tú debes de regir tu vida, dirigir tu vida según lo que dice. Si tú estás haciendo esto y la palabra de Dios dice no lo hagas, no lo debes de hacer. Pero dice, pero yo lo hago porque mi esposa no me pone atención, porque mi esposo me maltrata. Porque mis padres nunca me dan atención, por eso yo hago esto. Es una excusa y no es aceptable. Palabra de Dios es bien clara, bien directa. ¿verdad? Como dice, la palabra de Dios es ofensiva y debe de serlo, ¿verdad? Porque nosotros debemos de ser los ofendidos. ¿Por qué? Porque vivimos de una manera contraria a lo que nos dice. Mira, tú podrás vivir una vida excusando tus pecados ante el hombre, pero nunca vas a poder hacerlo ante Dios. Nunca lo vas a poder hacer. ¿Qué estás esperando? Dios dice, ven, ahora, y empecemos a arreglar esto. Empecemos a arreglar nuestras vidas. Empecemos, estamos empezando un nuevo año, el año 2018. Empecemos con Dios bien, arreglando, pidiéndole a Dios, acercándonos a Él y pidiéndole, Padre, cámbiame, muéstrame, enséñame. Yo no estoy aquí para complacer al hombre, quiero complacerte a ti. Y si hay algo que yo estoy haciendo, quítalo de mi vida. Quítalo, remuévelo para que yo pueda servirte aún mejor. Dios se está invitando a empezar el año 2018 entrando en su presencia e iniciar este hermoso encuentro con el Todopoderoso, con el Todo Amoroso, con el Todo lleno de gracia, perdonador y compasivo Dios. ¿Quién es? Hebreos 4:16 nos dice, así que hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que lo necesitemos. El altar está abierto. Lo único que te va a separar de tu asiento a este altar es el pecado. Porque Dios está aquí. Nadie está aquí para señalar pecados. Porque todos estamos en el mismo barco. Todos somos pecadores. Quiero que tomemos unos momentos ahorita y pensemos en esos pecados que tú quieres que Dios te ayude a vencer. Pero no solamente pienses en esos pecados. Tienes que hacer una cosa más. Tienes que venir ante Él y encontrarte con Dios. El altar, hermanos, está abierto. Vengamos todos ante el altar. Tengamos este encuentro con nuestro Dios. No tienes que decir nada, Dios conoce tu corazón. Pero si tú quieres cambiar, si tú quieres pedirle perdón a Dios, este es el momento de hacerlo. No dejemos que el orgullo llene nuestras vidas. Todos debemos estar aquí ante el altar, porque es aquí donde vamos a encontrar, hermanos, ese perdón de nuestros pecados. Les invito, hermanos, a que se pongan de pie y vengamos ante la presencia de Dios. Vengamos ante Él, supliquémosle a Él, entremos con Dios, vengan ante el altar y unámonos todos como un pueblo, como una iglesia, para seguir adelante. La presencia de Dios está aquí. El grupo nos va a estar dirigiendo en un canto. Pero que nadie se quede en sus asientos. Este es un paso que tú tienes que hacer. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes, pidiéndole a Dios que le dé fortaleza, tocando sus corazones, pidiéndole a Dios que los muestre y les dé el camino. Aleluya.